con la proclamación por parte del Partido Radical del senador Alejandro Guillé como precandidato a la presidencia, la elección presidencial comienza a tomar color y comienza a perfilarse. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Nicolás Vergara y Matías del Río. Bienvenidos al programa, señores.
Buenas tardes, muchachos.
Hola, Héctor, buenas tardes.
Matías. Buenas tardes. Estaba previsto, estaba escrito que esa proclamación era un dato de la causa, ¿no es cierto? Nadie puede declararse sorprendido.
No.
La gran conjetura del fin de semana, la verdad es que no estuvo por el lado de la candidatura ni de Guillé ni de Piñera, sino que estuvo por el lado de la postulación de Lagos, porque siguen existiendo respecto suyo dudas en cuanto a qué capacidad tenga de resistir de aquí a el momento, mediados del próximo año, en que la nueva mayoría debiera escoger a su candidato. Han surgido distintas hipótesis sobre las dificultades en que está su comando. Por un lado, aparece el director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer, diciendo que una diferencia como la que lo separa a él de la candidatura de Guillé no es irremontable. No. Son 9 puntos. A mí me parece en este momento completamente irremontable, digamos, porque si en septiembre Lagos está en el 5 y continúa pegado en el 5, o incluso parece que ha perdido más que ha ganado, me parece difícil de remontar eso, pero esa es opinión mía. Hay otros que creen que Lagos se ha desdibujado porque se ha izquierdizado y en el fondo ha perdido credibilidad y ha dejado de ser el Lagos que todos conocimos y que era el que en algún momento durante el actual gobierno en los últimos años alcanzó a tener gran peso en el tablero político, sus opiniones, digamos. Bueno, y está la idea también de que un hombre que está muy mayor, que tiene un estilo de liderazgo que conversa poco con el Nuevo Chile, qué sé yo. Miradas de ustedes, señores.
Yo pienso, la primera sensación antes de que Harald Beyer aquí, la semana pasada, el viernes estuvo aquí y nos dijo exactamente eso que tú mencionaste, que Lagos. La primera sensación con el 5% de Lagos que me quedó a mí fue justamente eso, con todo lo que le han dado, con todo el fuego que ha tenido, amigo, enemigo, del frente de arriba y de abajo, con lo que aparece tan poco glamoroso, tan poco sexy su candidatura, que atrae a tan poca gente, y uno hubiera esperado que hubiese retrocedido, que estuviera francamente ya desechado. El que sea capaz de mantenerse, es como cuando en el deporte tú sales a jugar un partido de visita, logras mantener el empate, porque después te toca el partido de local, y en el partido local es donde tú te juegas tus
armas. Ya, entonces tú le crees a Harald.
Yo creo.
Para que no continúes con esas metáforas de futboleras, digamos, no.
Dije el deporte, ¿no? El fútbol, porque sé
no,
que te.
No, pero sé que eran futboleras y.
No, no, el esgrima.
Atrás sin golpe,
Matías, no te sigas hundiendo.
Era sobre esgrima,
no te sigas hundiendo.
Yo creo que Lagos ese
¿le creíste a Harald?
Es que le creo por eso, porque siento que el empate, por así decirlo, de Lagos, le queda un segundo tiempo muy importante, que ya sabemos que tiene que ver cómo se maneja con los partidos, cómo le va a ir a Guillé cuando entre a la escena. Por eso ya, creo que no es malo.
Yo estoy en completo desacuerdo. Yo creo que Lagos va a llegar a la primaria, yo creo que va a llegar a la primaria, y creo que la apuesta que sostenía alguno, lo decía el viernes aquí, o el jueves, Eugenio Tironi, que el punto es que, aunque te provoque arcada, voy a seguir un poco con la metáfora de Matías, en términos de que viene el partido de vuelta, y que en el fondo ahí juega de local, que en una elección Lagos juega de local. Lo que pasa es que eso sería una elección normal, pero las elecciones primarias son unas elecciones bastante raras, en que no puede haber debate de ideas porque no hay ideas de por medio, y básicamente un concurso de popularidad. Yo la verdad que creo que Lagos va a llegar a la papeleta de la primaria, creo que no va a pasar de ahí, y creo además que este despelote en el Partido Socialista, que yo no sé si al final se aceptó, pero se propuso en algún minuto que aunque el partido tuviera un candidato, se le diera libertad a los militantes para apoyar a otros, inclusive para trabajar por otros. O sea, no, yo honestamente creo que aquí el sex appeal, el de Alejandro Guillén, en términos de ser el único que pueda garantizar mantener el poder, que parece ser lo único importante hoy día, bueno, es lo único importante.
A mí no me extraña para nada. Para nada la zafacoca que hay en el Partido Socialista, entre otras cosas porque el partido de la presidenta, por favor.
Claro, no nos
digamos. Y entre otras cosas, digamos, porque ha tenido, para mi gusto, una muy mala conducción en Isabel Allende. O sea, pésimo. Todo el mundo dicen que es muy buena, que es amorosa y qué sé yo. Amorosa y todo lo que ustedes quieran, digamos. El Partido Socialista no se preparó para enfrentar los dilemas que le corresponden este año. ¿Y por qué no se preparó? Porque ella quería estar, pues. Ella quería estar en la pelea.
Totalmente.
Entonces ella estaba a un lado del mostrador y quería estar en el otro también. O sea, quería estar ordenando el partido y siendo precandidata. Lo cual algo es bastante raro.
Algo similar a lo que va a pasar en la DC, ¿eh?
Pero eso no es raro cuando hemos visto mil veces que los presidentes de los partidos terminan siendo los candidatos. Ella... Pero no en partidos tan confusos y tan revueltos como el Partido Socialista. Ahí es donde debe ser sí, como árbitro. Estoy de acuerdo.
El Partido Socialista debió haber hecho es fijar, Matías, una cosa muy simple: un procedimiento. Sí. Un procedimiento para escoger candidato. Y un procedimiento no ahora. No ahora cuando ya las papas se quemaron. No es que ya sea tarde, ya se quemaron. A ver, hace un año. Hola. Habría sido de gran estatura cívica que el partido lo hubiese podido hacer. Habría sido un gran momento de la política chilena. Sí. No se hizo.
Ahora el Partido Socialista, claro, ya
se está dando,
ya lo tiene.
Se está dando, digamos, hoy día el espectáculo es deplorable. Fíjate que no se sabe ni siquiera si Lago sería un candidato dentro del Partido Socialista o fuera del Partido Socialista. No obstante que, como me lo mostró la tarjeta de militancia, me la mostró Máximo Pacheco, la suya del Partido Socialista, ¿tú sabes qué imágenes hay detrás de esa tarjeta de militancia? Hay tres imágenes. Presidente Allende, presidente Lago y presidente Bachelet. Sería bastante raro que en el Partido Socialista se discuta, digamos, si Lago es socialista o no. Señor, está en la parte de atrás del carnet de militante de cada uno de los socialistas de Chile. Raro, me parece, ¿cierto?
No, raro.
Bueno, pero eso, ni siquiera eso está.
No, eso es que ni siquiera. Ese es parte del problema, ¿no? No se delimita un procedimiento, no hay un liderazgo. Y Isabel Allende, probablemente, el error que tuvo es que, claro, en esa circunstancia que estamos viendo, un Partido Socialista convulso, dividido, complejo, ella fue parte. Si uno tiene partidos claros, yo pienso, no sé, una Democracia Cristiana de los 90, no tenía liderazgos claros, que fuera presidente, daba igual. Aquí no daba igual porque había mucho liderazgo emergente y este fue uno de ellos.
Ahora yo creo que, para ser justo, la culpa no es solo de Isabel Allende.
No,
obviamente,
no,
porque ella no estaba sola. Porque es muy difícil.
Pero no facilitó las cosas.
Mantener la casa en orden cuando tú has hecho un gobierno tan desastroso, para mi gusto, como ha sido este.
Claro.
Entonces es muy difícil, digamos, proyectarte, es muy difícil deslindar, decir qué es lo que quieres que de esta experiencia tú rescatas y qué es lo que quieres botar a la basura y qué es lo que quieres rectificar.
Claro, difícil para que las cosas que quisiera rectificar o botar a la basura no se le acuse de deslealtad.
Sí. Yo sé que es difícil.
Claro, es muy complicado, pero no ha ayudado. Yo creo que tienes razón en el sentido de que algo hubiese ayudado que dirigiera el partido a alguien sin acciones en el proceso.
Y que hubiese tenido claro que lo principal era fijar un procedimiento, claro, que diera garantía a todos los
sectores. Se me ocurre un nombre, sí. Un Andrade, por ejemplo, hubiese sido quizás más útil para un momento como este.
No sé.
Dado que él no tiene aspiraciones personales.
No sé si Andrade está...
No digo que es ilegítimo per se tener aspiraciones personales y dirigir un partido, porque se ha dado muchas veces. Pero cuando hay tanta confusión, era bueno alguien que no tuviera justamente...
Probablemente no hay esa es la mayor veta de fracasos de la política chilena, la de gente que quiere hacerse de un partido a efectos de ser candidato.
Bueno, no le fue bien a Ignacio Walker, no le fue bien...
Porque eso le fue bien a Frey, ¿a quién más? ¿Le fue bien a Elwin?
Que Elwin hay que sacarlo de la ecuación.
Yo creo que es una vieja convicción o apuesta o fetiche de muerte cristiano.
Pero a Alejandro Fox le fue pésimo, a Ignacio Walker le fue pésimo, a la Soledad Alvear le fue pésimo. Sí. O sea, de verdad, yo diría que hay más casos fallidos. Y yo te insisto, lo Patricio Elwin yo lo sacaría al único que le resultó a Frey, pero lo de Frey era imposible que no resultara, digamos.
Incluso le falló a Piñera, yo creo. Piñera,
Piñera fue candidato. No fue candidato habiendo sido presidente de la Nación Nacional. ¿Sí? Efectivamente. Ah, no, yo creo que sí. Yo creo,
a ese le resultó, entonces.
No le resultó.
No le resultó.
No resultó. Resultó después. Pero,
eso claro, diría
sí,
yo.
Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. No le resultó.
O sea, en algún momento haber estado liderando un partido es importante, porque genera...
Andrea Alamán no resultó. O sea, la cantidad de gente a la que no ha resultado, yo creo que es mayor a la gente que
Es una forma de generar liderazgo, respeto y todo, claro. Pero no el momento de las decisiones. Ahí es donde complica mucho las cosas.
Pero, ahora, lo que pasa... También hay varios elementos que están adentro de la juguera. Porque, efectivamente, yo creo que hay que agarrar las tintas a Isabel Allende. Pero ojo que hay un dato con Isabel Allende, que es que Isabel Allende, cuando Isabel Allende hace un año y medio, cuando debería haber hecho esto, Lago no estaba en los papeles de nadie. Lago era, hay otro Lago, la segunda parte nunca fueron buenas, hay un lago Weber que es mucho mejor que yo, ese era el punto, o sea, no estaba. Yo creo que en ese sentido, el error probablemente de Isabel Allende fue creer que ella tenía el camino abierto porque no había nadie más. José Miguel Insulza estaba afuera, Lagos insistía que él no iba a hacer, etcétera, y de hecho, yo tenía que ser la fuerza. O sea, también hay que entender que ella veía una suerte que recorría. Y muchos lo miramos así.
Yo creo que hubo una encuesta CEP, oye,
que la entusiasmó a ella.
Que la entusiasmó.
Absolutamente.
Yo creo que la gente obnubilada por las encuestas CEP, digamos, darían para...
No, los equivocados, sí. Sí.
Darían para una fuerza común a estas.
¿Sí?
Sí. Pues... Oye, fue elegida con un respaldo sustantivo, no sé cuántos militantes votaron.
20.000, algo más.
Carolina Goic como presidenta de la Democracia Cristiana. Si es que fueron 20.000, es una cifra interesante. Mm. Es una cifra interesante porque... A ver, porque habla de que la DC, más allá de sus indefiniciones o más allá de su precariedad y de los desafíos y del momento no muy bueno que a lo mejor está pasando, es un partido que tiene algún arrastre y que tiene alguna convocatoria y que representa una tradición importante en la política chilena. Yo entiendo que de la UDI votaron menos de 7.000 personas y algo parecido en Renovación Nacional. De suerte que duplicar esos rangos e incluso un poco más me parece interesante, meritorio. Me dicen que de los partidos con más arrastre de militancias en Chile son la DC y el Partido Socialista, que son al fin y al cabo los partidos que tienen más densidad histórica, ¿no es cierto?
Sí.
Política en el caso de del Partido Socialista. Política en el caso de la DC, no sé si mucho. Pero esa es opinión personal, digamos.
¿Sí?
En todo caso, el triunfo de Carolina Goic fue contra dos listas bastante débiles, ¿no es cierto? Sí. Una encabezada por el ex senador Ricardo Ormazábal y otra por un militante o
un diputado.
¿Un diputado?
Torres.
Ya.
Sí, el diputado Torres.
No, que no figure en mi libro.
Él estuvo en la Comisión de Educación, está en la Comisión de Salud, diputado por San Antonio, de una línea bastante más de izquierda que la línea histórica.
Y alguien le dijo que podía llegar a ser presidente del partido.
Yo creo que ya han aprobado.
O se fue en la testimonial,
No, yo creo que Ormazábal era más testimonial por su propia trayectoria, pero entre los dos nos sumaron 30. Y Carolina Goic, detrás de Carolina Goic, que es de 70, tampoco tenemos, para no confundirse, a la líder del futuro. No,
no porque no. Ese 70, ahí hay de todo.
Hay de todo, probablemente todo. Es sí. Para que no sea sí. Torres y
Masada. Eso es la calle May de la política chilena. Claro,
se juntaron.
O sea, se encuentra todo.
Se juntaron mucho.
Sí, hay un par de fenómenos que mirar ahí. Yo la verdad que pensé que Goic iba a conseguir menos votación. Yo pensé que había mayor, que yo creo que a la disidencia le fue mal. Yo creo que eso es lo único que hay que leer en la... Lo único que hay que leer
es que la disidencia también está dentro de Goic.
Bueno, lo decía muy bien en la mañana con Matías. O sea, claramente Goic, Carolina Goic, el epítome del demócrata cristiano, digamos. O sea, que deja contentos más o menos a todos, digamos.
Claro, porque ahí con Goic está... Con Goic está el senador Pizarro y con Goic está el Gutiérrez Martínez.
Sí.
Y está Ignacio Walker y yo, hasta donde yo entiendo, digamos, entre esas puntas, digamos... No hay mucha empatía.
Es una forma de sobrevivencia, de sigamos adelante, de no tiremos esto por la borda. Una persona que ha conducido en el último año bien el partido, pero lo realmente importante es que la DC a uno no se le viene a la cabeza un liderazgo presidencial claro, y eso para la DC es muy complicado. Y hace rato, además. No desde la semana pasada. Hace rato, y no logra levantar cabeza.
Pero eso significa, Matías, que este va a ser un partido básicamente parlamentario. Va a ser un partido
Que ahí roncan bastante.
Cuyas bastiones de poder son las diputaciones y las senaturías.
Esa es probablemente la lógica de Gutiérrez Martínez, en términos de decir, mira, cedamos la candidatura presidencial más o menos rápido y negociemos a cambio unas buenas listas parlamentarias, porque pucha que la necesitábamos en vista de que el nuevo sistema no había hecho.
Y en los últimos dos años ha roncado. Los senadores democráticos cristianos han sido un bastión importante de freno, por ejemplo, la retroexcavadora en un montón de áreas, en la reforma laboral, tributaria, en la reforma educacional.
No estoy de acuerdo en eso.
¿Ah?
No estoy de acuerdo.
O sea, Saldívar fue importante en llegar a ciertos acuerdos en la reforma tributaria. Walker ha sido el que ha puesto el freno en un montón de cosas en reforma educacional. Ha empezado más que lo que pesa el partido en sí, creo yo, en el Senado al menos. Y yo creo que por ahí se habrá
jugado. Puede ser, pero no estoy de acuerdo en eso. Pero es una forma de verlo.
La democracia cristiana se debate entre estos de Mariana Elwin y Progresismo con Progreso y los que dicen, compadre, mantengamos lo que tenemos y pucha que sea lo mejor posible, pero no tenemos otra alternativa. Hay algunos que seguramente se desvelan noche por medio si deben seguir o no seguir en este tren. Y yo creo que hay muchos que no quieren seguir en este tren. No creo que dé para la división, no creo que dé para la fractura, que muchos ya aquí se separa la democracia cristiana. Yo creo que eso ya no fue nada más. Hay más del, me decía alguien, creo que más del 50%, alguien me llegó a decir 60%, pero no, los datos no están, yo creo, de militantes, son funcionarios del Estado, son funcionarios del gobierno.
O sea, si votaron 20.000 ayer, 11.000 o 12.000, ¿serían funcionarios estatales?
No sé la cifra, pero todo indica que una gran mayoría.
Es grande el Estado. No, sí puede ser.
Grande y generoso.
Es grande y generoso, y crecedorcito además. Sobre todo en los últimos años. Oye, yo quería saltarme un segundo tema, no sé si puedo proponer algo.
Obviamente,
por favor.
Bueno,
oye,
obviamente.
No, lo que pasa es que viene...
La idea es infundirle más nivel a esta conversación.
Claro, ojalá. Lo que pasa es que se anunciaron dos o tres cosas que van a ser bastante complicadas y que yo las quería juntar en uno solo. Uno, esta lógica del Contralor General de la República en términos de oponerse a lo que él ha denominado el gobierno de los jueces, que resulta del todo interesante. Pero en la misma línea también...
Y le molestó mucho, oye, a los jueces.
No, pero les molestó. Ahora, de hecho, todos los abogados te dicen, esta le va a costar cara a Bermúdez, digamos, porque en el fondo la Corte se la va a cobrar. Ahora, yo creo que Bermúdez dice una verdad al puerto de una catedral. Cuando uno escucha, además, a importantes jueces que te dicen que ellos no aplican la ley, sino que ellos hacen justicia, y por lo tanto hay una suerte de suprapoder. Pero más allá de eso, que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, yo le agregaría a ese cóctel la demanda de la Universidad Católica, que es una demanda, ojo, que sorprendió a mucha gente, en términos que no es una demanda que pida plata, al revés de lo que se planteó en algún minuto. Evalúa el perjuicio, porque entiendo que hay que hacerlo para trabar la litis, pero lo que dice es, ¿sabe qué? Cumpla la ley. porque lo que usted está haciendo es no cumplir la ley, y en la ley de presupuesto, si usted no incluye esto, lo que está haciendo es incumplir la ley. Hay una demanda de la familia Lux en el Macay, sigue latente todo el tema de los funcionarios públicos que quieren ser funcionarios estatales, que quieren pasar al sistema antiguo previsional, y un tema que Matías ha rescatado varias veces, y que tiene que ver con todos los que históricamente han sido a contrata o inclusive honorarios, que hoy día están consiguiendo fallos favorables por parte de la justicia. Hay una presión en los tribunales sobre el Estado muy, muy, muy relevante, que a mi juicio puede generar movimientos políticos importantes, y sobre todo puede generar unos niveles de presión sobre el gasto brutales.
Fuerte.
Y ahora, lo que me parece más atractivo es la demanda de la Universidad Católica, en términos de que alguien dice, ¿sabe qué, señor? Cumpla la ley, por los alcances que implica. Y por otro lado, el Contralor General de la República contra el Poder Judicial. Yo creo que ahí hay dos claves que hay que seguir, pero muy, muy de cerca.
Entiendo que la demanda de la Universidad Católica hoy se sustenta en una, ¿cómo decirlo?, en una technicality, sí. ¿No? Hay una ley que dispone que estos fondos para el AFI, que son los estudiantes que tienen la marraqueta, o sea, que la ley de presupuesto debe contemplar todos los años un ítem para... Ahora, no dice a cuánto debe ascender esa... No. Y de hecho, el año pasado, esos fondos se redujeron a la mitad de lo que eran el año antepasado. Y ahora, simplemente la ley de presupuesto no se contemplaron. Debiendo haberse contemplado, porque...
Ahí está la ilegalidad, por eso claro, es un tema de plata, porque si no esta demanda puede ser el año pasado.
El gobierno podría haber previsto, contemplado un peso. Porque si contempla un peso, cae la demanda de la Universidad Católica.
Si da un peso...
Porque si hay un peso, la normativa se cumple.
O sea, la prueba mejor es que el año pasado, que se bajó el 50%, que es dramático para cualquier presupuesto de cualquier cosa, que te lo bajen a la mitad, no hubo demanda.
No hubo demanda.
Cuando baja a cero es cuando hay incumplimiento, juicio de la Universidad Católica.
Claro.
Claro, ni siquiera se discute en la ley de presupuesto, porque eventualmente el Estado podría no estar obligado a cumplirla si hubiera presentado una partida con muchos millones y el propio Congreso se lo hubiera bajado un peso, por ejemplo, no habría habido incumplimiento.
Ahora, me imagino que hay un largo camino por recorrer, Nicolás, en materia de esa...
Entiendo que no es tan largo. Entiendo que no es tan largo. Ojo, hay solo un borrador de demanda. Yo entiendo que, de hecho, en el Poder Ejecutivo estaban bastante tranquilos porque pensaban que era una demanda de indemnización. Y esa era un poquito más, cuando se dieron cuenta que era una acción de requerimiento, de cumplimiento de la ley, que es una cosa bastante más profunda, digamos, en el cual de nuevo se le da la oportunidad a los tribunales de tomar partido en una política pública. Pero eso va a ser muy interesante, porque ojo, es la misma cara de la moneda de lo que está pasando con el Contralor por el otro lado, en que los tribunales le dicen quién puede y quién no puede ser acogerse a un determinado sistema previsional. Llevado al extremo, como nos decía aquí el Contralor la semana pasada, eso podría implicar que alguien podría recurrir a los tribunales, un funcionario público podría recurrir a los tribunales, diciendo que su remuneración no es justa. ¿Ah? Y los tribunales ratificar esa condición, es decir, que no es justa y por lo tanto que el Estado debe pagar mejores sueldos. ¿Ah? O llegado a un extremo, podría discutir sobre el salario mínimo, sobre un montón de cosas. Entonces se convertiría efectivamente en la República de los Jueces. Yo creo que eso va a ser bien interesante. Quizá alejado de la opinión pública gruesa, pero con el Tribunal Constitucional, con el Senado y con la Corte Suprema involucrados en distintas formas e instancias en decisiones que pueden ser súper claves para el futuro, sobre todo en la lógica de los derechos garantizados.
Esto se dirime, porque esta es una contienda de competencias, ¿se dirime pronto?
El Senado tiene un plazo, no le corren demasiados plazos. Entiendo que lo que le escuché al senador Arboe, de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que esto se debería ver en marzo, ¿no? En la comisión. Lo que pasa es que ahí hay que ver si el Senado funciona con su lógica de
Esto es relativo, digamos, a la demanda de los funcionarios de la dirección.
A una de ellas.
De la DGCA.
De GAC.
De
Dirección General de la Autoridad Civil. respecto a una de ellas.
¿A una de ellas de quién?
Una de las demandas de la... Lo que pasa es que una hay una demanda específica y otra hay una demanda general.
Ya.
La general es la que el Tribunal Constitucional rechazó por 5-0, digamos. Esa es la general. Y la particular, la de un grupo específico, es la que está sometida a contienda de competencia. Esto a partir que el Estado había conseguido un fallo favorable en primera instancia, defendido por el Consejo Superior del Estado, en la Corte de Apelaciones revocó ese fallo y el Consejo recurrió de casación a la Corte Suprema. En el camino, entre medio, el Contralor dijo, oiga, un momentito, si ahí tengo que defenderme yo. Si yo soy la resolución que se está impugnando, una resolución mía, y eso es lo que le lleva a traer una contienda de competencia respecto a si son los tribunales de justicia o él el que tiene la última instancia respecto a definir sobre aquello. Y eso es lo que recae en el Senado. Es una apuesta bien compleja del Contralor porque el Senado no se ha caracterizado últimamente por votaciones muy técnicas ni nada. Se supone que el epítome del Senado actuando desprovisto de sus convicciones son las acusaciones constitucionales. Y las que hemos visto, no se ha actuado con ese criterio.
Ahora, ahí estamos llegando, Nicolás y Matías, a un hueso bastante duro de roer, porque toca al final a la modernización de este Estado, cuya orgánica es bastante anticuada, cuya orgánica está goteando aceite desde hace mucho tiempo, y donde hay... no hay mucho, hay un jardín de intereses sectoriales que hace muy difícil, acorta mucho el margen de maniobra para cualquier gobierno. Mucho.
Más que los jardines de Versalles, yo creo. Sí. No hay un jardín, yo creo, más que los jardines. Mm. Oye, un último dato, entiendo, no lo he visto, pero me afirman que es así, que la Corte decidió que quien va a representarla como abogado en el Congreso, en la contienda de competencia, es el ministro Sergio Muñoz. Eso es... Hay toda una lectura.
Está bien jugada la Corte, entonces. Ya, pues. Les cuento que en Ban Chile Inversiones usted encontrará un experto dedicado exclusivamente a sus inversiones, un experto que lo asesorará en función de sus características, necesidades y perfil como inversionista. No espere más y conozca la propuesta que tienen para usted. Ban Chile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias Matías del Río y Nicolás Vergara por sus contribuciones a esta edición del programa. Nos encontramos nosotros mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches, don Héctor. Gracias.